Viva con perfecta salud.
Ajá.
Todo el tiempo. Y tenemos un montón de consejos para evitar accidentes, para alimentarse bien, para no tener que andar llamando al médico cada 5 minutos, etcétera. Por ejemplo, mire esto, los beneficios de la sopa.
¿De?
De la sopa.
La sopa.
La sopa, ¿eh? O si no, ¿no le gusta la sopa? La comida y el automóvil.
Una exposición.
¿Cómo influye la comida en el conductor de vehículos? ¿Qué comidas conviene comer para no chocar?
¿Eso será?
Y debe ser eso, porque hay comidas chocadoras. Hay estadísticas.
Sí.
Que un tipo choca y le preguntan, ¿qué comió? Salamín, fenómeno. Al cabo de 20 años, cuentan qué habían comido los que chocaron.
Ajá.
¿Eh?
Y que las personas que comieron salamín...
Entonces, ¿cuál es la comida más chocadora?
Ajá.
La menos chocadora, caviar.
¿Así?
Casi ninguno había comido. Y chocaron.
Sí, bueno.
En cambio, mate cocido...
Es chocador
el mate cocido. Chocador el mate cocido. Es tomarte un mate cocido y chocar.
Bueno, es muy fácil no comer caviar, ¿no?
Ajá. Bien. La sopa. Dice, la temperatura de los caldos y de la sopa contribuye a lograr saciedad. Para aquella gente insaciable, un plato de sopa caliente. Porque lo caliente es lo que produce la saciedad.
Ajá.
Lo acabo de leer.
El bolero, saciedad.
Sí, saciedad de tenerte en mis brazos.
En mi boca.
Dice, los alimentos cálidos permanecen más tiempo en el estómago. ¿Por qué, doctor? Porque se aquerencian. Y por eso cuando usted toma algo frío, el alimento pasa por el estómago como una exhalación y prosigue su camino.
Ah, mire usted. O sea que el helado entonces
sigue
rápidamente.
El helado sigue rápido. En cambio el alimento caliente
se
le queda en el estómago...
El guiso, por ejemplo.
¿El guiso?
Oh.
Si usted se lo come caliente, se le queda en el estómago 2 meses.
¿2 meses?
Salvo que usted se tome después 2 vasos de agua helada. Y le enfría el guiso en el estómago, entonces el guiso ya frío dice, bueno, vámonos de aquí.
Vámonos que está fresco acá.
Claro. Dice, la sopa es el mejor saciador.
Ajá.
¿Qué tal? Cuando se la consume como primer plato, la sopa otorga sensación de saciedad, se lo digo por quinta vez.
Sí. Es llenadora la sopa.
Y no le da, usted le aniquila el deseo. ¿Cómo cree que obtienen el nirvana los budistas?
¿Cómo?
Tomando sopa. La sopa les aniquila el deseo.
Ajá. O sea, es más, cuando se ven tentados por algo...
Sopa. No se ven tentados por nada. No es que se vean tentados.
Ajá.
No. Toman sopa
y
sienten esa sensación de saciedad. El famoso nirvana. Incluso, ¿cómo cree que se llama la sopa más famosa de la India?
¿Cómo se llama?
Nor Suiza.
Claro. Nor India.
Bueno, por ese motivo, que no sé cuál era el motivo, los caldos y la sopa siempre fueron y son... Y serán, faltaría agregar. Y esa gente que cree que decir fuiste, eres y serás, le da una cosa, y efectivamente le da una cosa. No es lo mismo decir fulana es mi novia, que fulana fue, es y será mi novia. Lo primero es un enunciado casi alegre, y lo segundo es algo terrible, muy parecido al infierno. Hay cosas que son hermosas si efímeras.
Ajá.
Y terribles si eternas. Todas en realidad. Por ejemplo, el marrón glacé.
Sí.
Estoy comiendo un marrón glacé, denota un cierto halago. Un modesto halago de dulzor. Ahora, siempre como, desde niño, no como otra cosa que marrón glacé, y lo haré por la eternidad, es verdaderamente un castigo infernal. Calcule si ni siquiera le gusta a usted el marrón glacé. Entonces, los caldos y las sopas fueron, son y serán recomendados en los planes de alimentación hipocalóricos. ¿Qué son? ¿Qué es eso?
Con pocas calorías, Alejandro, bajo en calorías. En las dietas, por
ejemplo. Ahí Cormillot te recomienda.
Ah, el doctor Cormillot, sí. Es la dieta de la sopa.
Sí, sí, el rey del caldo.
Si vos tenés que tomar todos los días que empiezan...
Con
M.
A los días que empiezan con M.
Los días que empiezan con M.
Sí.
Tenés que tomar sopa.
Ajá, sí, hay dos días en la semana.
Sí. Uh-huh. Pero seguidos.
No hay otra. Salvo que
pero eso solamente para los países de habla castellana.
Ah, claro. Ah, por eso le pasó la dieta al doctor Cormillot en otro lado.
Por eso la publicidad dice publicidad solo válida para la Argentina.
Yo cuando leo eso, se la tragan allí.
Claro.
Bueno, el doctor Cormillot está a la dieta de la sopa también, que cuando se nubla, sopa. Sí.
Ajá.
¿Por qué son esas dietas así que, por ejemplo, la del limón, dice yo?
¿Cómo es?
37 días comiendo limón. Podías comer todo el limón que querías.
Te vas a terminar con una úlcera, una gastritis.
Sí, pero...
Ah. Oh. Y claro, pero... Se vuelve uno tipo...
¿Cómo crees que se me hizo esta expresión?
Sí. El ceño fruncido.
Me parece como que
usted si
se alimentó, se alimenta y se alimentará a limón.
A limón. Y a sopa, y a sopa. Ahora, ¿cuál es la forma correcta de ingerir la sopa para que te caiga bien? ¿Es con la cuchara?
No.
Por supuesto, ¿con qué va a tomar la sopa?
Así.
En un vaso, claro.
Levanta
en un vaso se toma...
O con bombilla también. Yo muchas veces la tomo con bombilla. Cuando estoy en casa.
¿Y qué hace con la aerofagia?
En el restaurante, no. Porque todos terminan, ay, mira ese, la bombilla. Pero en mi casa agarro la bombilla del mate, primero la limpio, un momento.
Ah, está bien.
Porque, primero, porque si no te agarra gusto a yerba, te agarra. Claro. Y parece mate cocido. Y uno sale y choca.
¿Y cuál es
y entonces, es la continuidad de la ingesta. Usted, yo siento mucha ansiedad en ese procedimiento de meter la cuchara, de hacer todo el trayecto hacia la boca, trayecto que habrá de hacerse con cierta morosidad, con cierta lentitud, y que, por lo tanto, insumirá unos segundos. Bueno, durante esos segundos la ansiedad casi me derrumba. No puedo soportar esta lentitud de la cuchara llena de sopa, que ya la estoy mirando y la estoy oyendo, y no termina de llegar nunca. Y cuando termino, me parece que, cuando termino de ingerir el contenido de la cuchara, ¡otra vez! Y me parece que se me vienen encima horas y horas de abstinencia sopera. Entonces, con la bombilla, yo me tomo la sopa primero con mayor seguridad, porque no hay accidentes ni pequeños vuelcos en el trayecto. Y después sin interrupción.
No se enfría tanto tampoco.
Y no se enfría tanto, tiene razón acá el señor.
Trayecto.
Bueno, para mí la sopa, doctor, hay que tomarla con bombilla. Si usted por razones sociales no quiere hacerlo en el restaurante, muy bien. Pero en su casa...
Salvo la de Vitina, ¿no? Porque ahí...
¿La de quién?
La de Vitina, la sopa de
¿por
Vitina.
¿Por
qué? Y sí, porque mucho esfuerzo, ¿sabes? Lo que es chupar la Vitina por la...
Ah,
por la cabeza que sale en el medio.
Los ojos sí, que se le sale el mocasín.
Está en los ojos de la órbita.
No,
¿Y qué hace con...?
Con los fideos.
¿Cómo hace usted?
Bueno, se los come después. Primero se toma el caldo y después tranquilamente se come los fideos. Los mete en un pan, hace como un sándwich.
¿Sándwich de fideo?
Sándwich de fideo de sopa.
No lo come, o lo tira.
Tenga cuidado con la bombilla, hay que tener cuidado con las municiones. Porque usted chupa muy fuerte, por ahí le entra una munición.
¡Pah!
Y le entra como un perdigonazo.
Claro.
En el aparato digestivo.
Se lastima.
Y puede lastimarlo o provocarlo, vaya a saber, qué shock.
No conviene, Alejandro.
¿Usted qué clase de fideos prefiere para la sopa?
Cabello de ángel.
Ah, los mismos que me gustan a mí, Rolón.
Alma gemela.
Qué alma gemela, Rolón.
Hemos nacido el uno para el otro, Guille.
A mí me gustan los dedalitos.
Ajá. ¿Sí?
Sí. Que son como la sopa de letras, pero solo O es. Por eso son más
Orozco.
Caros que la sopa de letras, porque se desperdician las 26, 27avas partes.
Ajá, dedalito, bueno, está bien. Pero, ¿a usted le gustan los fideos así, los fideos que tienen agujero?
Ah, sí. ¿Sabe para qué? Para hacer collares. Yo soy artesano también.
Los pinta,
¿sí?
Pues.
Sí, sí. Entonces, algunos fideos me los como.
¿Y los otros?
Y los otros los uso para hacer collares.
Ajá. Qué lindo. ¿Y los pinta?
No, los ensarto.
Pero que todo del mismo color, así, color fideo.
Bueno, si no lo quiere, no lo compre, señor.
Bueno, no, pero no es lindo un collar todo... Yo pensé que usted tenía algún trabajo artístico sobre
también
el fideo.
También tenemos trabajo artístico. ¿Usted de qué color quiere que se lo pintemos? Y... ¿El señor usa collares de fideo?
No, nunca usé, pero si a lo mejor...
Es raro.
Si es un trabajo que vale la pena, o sea, no sé... A ver, ¿no me muestra lo que hace con los fideos?
Sí...
No, pero no podés delante de él.
No,
el artesano
no.
Tiene que trabajar tranquilo y solo.
No le puedo mostrar el producto terminado.
Bueno, el producto terminado. ¿Tiene alguno ahí? Con...
Sí, mira, este es un poco sencillo. Son tres fideos nada más. Pero estaba desganado.
Pero es puro hilo este collar.
Sí, es puro hilo y tres mostacholi. Es más que un collar, es como un...
Un moño.
Como un
dije.
Talisman.
Como un dije.
Sí, ya le dije. Sí.
Ajá. Claro, y eso solo con los fideos chiquitos. Esos fideos, por ejemplo, los largos que tiene agujero en el medio, eso no sirve,
eso,
¿no?
Cuchile, ¿cómo se llama?
Cuchile.
Tiene agujero en el medio. Yo lo uso como cerbatán. Como cerbatán arrojo venenito, o sea, mis amistades.
Ah, qué simpático que es usted.
Usted sabe que los cazadores de cabeza, los indios.
Los jíbaros.
Los jíbaros.
Sí.
Del corazón de la selva brasileña, utilizan unas cerbatanas. Y yo me traje unas cerbatanas que compré.
¿Le
a un señor
los
que era cazador de cabezas? Sí. en Río de Janeiro. Era un cazador de cabezas que estaba de vacaciones en Río de Janeiro. Él me explicó, dice, yo cazo cabezas todo el año, pero febrero es sagrado para mí.
Todo el mes.
Febrero es sagrado. ¿Por qué? Le digo, y porque nosotros creemos en distintos dioses y febrero es sagrado.
Ajá.
No, es en febrero yo veraneo acá en Río Janeiro. Vengo con mi señora esposa.
Ajá.
Y entonces no caso.
Está bien.
Me explicaba cómo hacían ellos.
¿Y cómo hacen?
Bueno, te cortan la cabeza.
No tenía mucha ganas de contar el tipo,
claro.
Estaba de vacaciones.
Sí,
pero
sí.
¿No son los que la achican también?
Después la achicaban. Primero te la cortan, después la achican.
Ajá.
¿Sabes? Porque sería muy enojoso, me explicó el tipo. Antes hacíamos al revés. Primero achicábamos la cabeza de nuestra víctima y después se la cortábamos. Pero teníamos que hacernos cargo de la manutención de este hombre mientras...
Se la achicaba el marote.
Se la achicaba el marote. Cosa que a veces tardaba muchos meses en suceder, entonces incurríamos en gastos enormes. Así que ahora directamente los matamos y después sí, te achicamos la cabeza.
¿Y cómo es el proceso para achicar una cabeza?
Él me lo explicó más o menos, yo tampoco estaba muy interesado, mucho no lo entendí.
Ajá. ¿Curaré? ¿Cómo se llama?
Le sacan todo lo de adentro y le echan el curaré.
Sí.
Y listo. Es una especie de producto que venden allá, dice, curaré, es casi una promesa medicinal,
sí.
Pero no, en este caso, no.
Ajá.
Y dice, usted le echa curaré y ve cómo se le achica la cabeza, tarda, pero usted lo va viendo y dice, está más chica esa cabeza,
sí.
Está más chica. Bueno, una vez que hacemos esto, nosotros hacemos collares.
¿Con cabezas?
No, con fideos. Yo le estaba hablando de otra cosa.
Ah, perdón. Sí,
nosotros con el señor hacemos... Bien. No, con cabezas no, imagínese. Pero estos señores sí. Pero no con hilo de coser, porque imagínese, te cuelga Por más que las achique, te cuelga 7, 8, 10 marotes de un hilo cosí, se le caen.
Sí.
Va en el colectivo con el collar, una sacudida, un pozo, se le desparraban todas las cabezas, juntando. Ay, señora, abra las gambas que voy a agarrar una de las cuentas de mi collar que se me ha caído.
Mirá dónde fue a parar, mirá.
Sí.
Ajá. ¿Y qué hacen los jíbaros después con las cabezas?
Collares.
¿Pero solo collares hacen?
¿Y qué quiere que hagan?
No sé.
Brillar.
¿Qué más quiere, Rolón?
No, nada, aquí es una atrocidad,
pero
eso que hace.
La cabeza. Cuidado, Le voy a decir a este muchacho para que interrumpan ya esa actividad, porque a Rolón le parece una asquerosidad.
¿Qué quiere que haga manopla de bicicleta con la
los
cabeza?
Los jíbaros son unos asquerosos, se llama el libro de Rolón. El antropólogo.
O para los cambios,
para la palanca de cambio, los colectiveros de Brasil
usan cabezas achicadas.
Sí, achicadas y la agarran ahí. Incluso algunas, cuando frena, se prenden una luz
los
y iluminan los ojitos. Pero muy dramático, porque a veces, eso se hace con personas que ellos odian y que asesinan.
Y bueno,
sube al colectivo y ve una persona, algún amigo suyo ahí, con la cabeza ensartada en la palanca de cambio. Es un momento muy fuerte.
¿Qué le parece?
Usted entra, sube al colectivo y ve al tipo ahí muy orondo, pasando la mano sobre la cabeza de un amigo suyo.
De Viturro.
De Carlito Viturro.
Viturro, la cabeza peluda ahí.
Y Viturro lo mira así.
Con un cigarro.
Con el pucho. Con unos anteojos de juguete, porque se está achicada.
Claro.
Y usted le dice al colectivero, mire, dice, ¿por qué no me da esa cabeza que es de un amigo? No, dice, yo soy peón, dice, si le entrego al dueño
el colectivo
sin la manija esta,
se la descuenta,
tengo que pagar yo, dice.
Claro.
Y hágalo que mire para adelante, Viturro, así no lo mira usted. Lo hace girar.
Pero, y este muchacho, bueno, después terminó febrero y dice, bueno, me voy a seguir trabajando. Dice.
Sí, bueno, trabajando, modo de decir, ¿no? O sea, seguir asesinando.
Usted tiene que respetar el trabajo de los demás.
No, ¿cómo voy a respetar el trabajo de un asesino?
Lo mismo me dijo este caballero cuando yo le informé que había gente que escuchaba las penas de los otros.
Claro.
Y te cobraba. Y me dijo, pero eso es asqueroso.
En cierta forma usted trabaja con la cabeza de la gente.
Claro, también.
Sí, pero no se las corto.
No, pero se las achica. Sí. Bueno, y entonces yo le contesto a un amigo que es un poco cabezón, ¿no? Y que tiene un cierto complejo.
Ajá.
Y él me preguntó, y yo no podría ir a ese lugar, allí donde los jíbaros, conseguir un poco de curaré, un poco nomás.
Ajá.
Y me achico la cabeza, es un problema que tengo. Ahorremos todos los chistes sobre cabezones.
Sí, no, bueno, tiene cierto complejo el muchacho por esto.
La verdad, bueno, dije, yo te voy a la dirección de mail de este muchacho.
¿Que los jíbaros tienen una dirección de mail?
Este muchacho que yo conocí, al menos sí.
Ajá.
Sí. Y bueno, cabeza hinchada,
sí.
@yahoo.com. Y allá se fue este muchacho, ¿no?
Ajá.
Y bueno, me habló por teléfono y dice, mirá, me puse aquí en manos de unos muchachos, unos jíbaros.
Ajá.
Y me van a achicar la cabeza, y me van a dejar ir sin matarme.
Está bien.
Y con la cabeza pegada, no me la van a dejar, ¿no? Yo le había mandado una recomendación, una tarjeta, que me dio, no importa. Son detalles burocráticos que a usted no tienen por qué importar, ¿no? Bueno, regresó, pero se le fue la mano.
¿Qué pasó? ¿Mucho curaré?
Sí, sí, le pusieron mucho curaré. Vio en el entusiasmo. A veces, por querer ayudarte,
sí,
el jíbaro se entusiasma en su solidaridad, porque el jíbaro será lo que será, pero es solidario. Eso es lo que me dijo este muchacho cuando volvió, sí. ¿No?
¿Quién le dijo?
El jíbaro es solidario. Bueno, y se le achicó mucho la cabeza, demasiado. En realidad, muchísimo.
Me quedó muy chiquitita.
Muy chiquita, sí.
¿Usted lo vio?
Sí, yo lo vi, yo incluso no quise decirle nada.
¿Usted disimuló así como...?
Ah, disimulé, disimulé.
¿Qué le dijo cuando lo vio? ¿Cómo?
No, nada, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Dónde estás?
¿Qué tal? ¿Dónde estás?
Y, bueno, al final este hombre tuvo algunos problemas, ¿no? Uh-huh.
Por la cabeza ahora por de la cabeza, sí, chica.
La camisa se le iba, la camisa le quedaba más o menos por la ceja. Uh-huh. Se tenía que mirar por el botón desabrochado.
Ajá. Qué bárbaro. Le digo que es peor eso que ser cabezón, ¿no?
Esto es lo que me decía este hombre. Dice, yo preferiría ser cabezón otra vez.
Claro.
Por lo menos esto. Incluso un muchacho que trabaja en la radio y se le caían los auriculares. Porque no le hacían presión.
Claro.
En la cabeza
tampoco. Le dicen cabezón, ¿a este cómo le dicen? ¿Cómo le decís? ¿Qué apodo le pones?
No, ahora no le dicen nada.
No le dicen.
No,
ah, ya no.
Su nombre, ¿no?
Ajá.
Y entonces me preguntó si hay algo para agrandar la cabeza.
Claro, un antídoto. Contra
un antídoto o algo que le rellene la cabeza. Por eso venimos a verlo usted, doctor, que es cirujano plástico. A ver si no hay una operación plástica. Así como algunas actrices se ponen prótesis para agrandarse este o aquel distrito,
sí.
Este muchacho se quiere agrandar la cabeza.
Uh-huh.
¿Qué podemos hacer?
Sí, no se puede eso.
No se puede cambiar.
No podemos ponerle una especie de gato, de cricket, y dar vuelta a la manija y expulsar hacia afuera las paredes occipitales para agrandar la cavidad craneana.
No puede hacer eso, pues le va a reventar los sesos.
Ah.
Dígale que no sé, que se deje el pelo muy largo. Y...
La, lo que también se le redujo fue la masa encefálica.
No me diga.
Sí.
¿Y cómo se dio cuenta usted?
Y él me dijo, hasta la tabla del 4 voy bien. Después... Y eso que yo sabía hasta la
del 10. La sabía antes.
Hasta la del 10 sabía.
¿Y ha tenido algún inconveniente, por ejemplo, con el uso del lenguaje, con algún tipo de actividad neuronal?
¿En donde allá entre los jíbaros? Y les hablaba en portugués.
No, ahora él, digo, ahora a partir de esta disminución de su masa encefálica.
¿Usted por qué siempre pregunta cosas que son irrelevantes?
No, como a mí me interesa.
Bueno, no lo sé.
Bueno.
No lo sé, señor.
¿Por qué no se pregunta a ver si puede comer el pobre?
Claro. No, señor, no puede. Ahí está la respuesta.
¿Cómo ingiere?
Él antes comía chorizo, le gustaba el chorizo.
Pobre.
Y ahora no le entra.
Sí. Todo albóndiga come.
No le entra el chorizo.
Picadito.
Le quedó la boca chiquitita.
Tiene una boca... Y claro, si le achicó la cabeza, la boca también es chiquita. Y a veces él se olvida. Dice, me da un sándwich de chorizo, dice. Pues. La buena tiene...
¿De qué?
No. Y le da un sándwich de chorizo y él...
Pobre,
no
quiere masticar y no puede.
Qué bárbaro.
El hilo lo malentra.
Me dirá usted, ¿por qué no lo muerde y se lo va comiendo a cachitos?
Le chupa el hilo.
Ah, tiene razón.
Si no, pues se lo tiene que dar todo cortadito.
Ya no es
la
chorizo.
Técnica suya de la bombilla.
¿Para comer chorizo?
¿Comer chorizo? No.
No, para comer
la,
otra
la
cosa.
La sopa es lo que tomo como mella. El chorizo no, ¿cómo es?
No lo chupar, Rolón.
¿Cómo se hace? Se le inserta el chorizo una bombilla adentro y empieza a chupar el relleno. Hasta que el chorizo queda allí vacío, te tira el pellejo. Usted está loco, ¿cómo
va? No, yo estoy loco. Con una jeringa le da el chorizo, claro. Así.
Qué bárbaro, este pibe ha quedado condenado, entonces una vida muy muy difícil.
¿Qué le parece?
No puede comer. No.
Sí puede comer, cosas chicas.
¿Qué incluso, come, por ejemplo?
Choricitos. Chorizos, pero chicos. Chorizo de eso de buffet
formal. El copetín, el bombón.
El chorizo de copetín.
Ajá. O sea, todo de copetín, tío, todo chiquitito.
Sí, manice. De a uno se los come. Y la alpiste le está gustando mucho. Le robo el alpiste a los canarios porque tiene justo la forma de la boca de él.
Que le quedó como un piquito la boca.
Claro, le quedó como un piquito así.
Está probando con la lechuga ahora también.
Pobre,
ya poquito, se va a adaptar, Rolón.
Pero bueno, con respecto a la sopa, estamos hablando de la sopa,
sí, perdón.
Y yo le hice una pregunta concreta, amén de la bombilla, que es una cuestión casi medicinal, ¿no? Socialmente, ¿cuál es la forma correcta de ingerir la sopa? se agarra el plato y se lo acerca al escracho?
No.
¿Se deja el plato en la, para inclinar el plato?
No, se inclina.
¿Se inclina el plato o se inclina usted sobre el plato?
Ninguna de las dos cosas.
¿Y qué hago con esta sopa?
Te la toma con una cuchara, te toma la cuchara, por supuesto, la cuchara, digamos, usted la pone en la parte más cercana a usted del plato y va hacia la más lejana, no así como
eso,
así.
Pero no, hace. Eso para darle a uno.
¡No!
Para darle a uno que está sentado enfrente.
No, señor, usted la toma así y una vez que salió del plato, pega en una especie de semicírculo.
Claro.
¿Sí? Sí. Pega la vuelta y recién ahí, recuerde que la cuchara va a la boca y no la boca a la cuchara. O sea, no tiene que acercar usted la boca, sino...
Ah, a mí me gusta acercar así.
Ah, ¿no? Bueno, no.
Y después... pongo la boca en la punta de la cuchara y empezó a ejercer una especie de succión. Y de este modo, el líquido, por succión, va ingresando a mis fauces.
No tiene que hacer ruido cuando toma sopa, tiene que poner...
No sé si...
Y la succión hace ruido, señor.
Y bueno, entonces, ¿qué quiere que haga?
Que ponga todo el contenido de la cuchara dentro de la boca.
¿Cómo? ¿Abro la boca y la tiro así como...?
No, ¿por qué
como, tiene que... como si fuera soda.
Se puede quemar, Rolón, aparte. ¿Cómo toma soda usted?
Y yo agarro tranquilamente el sifón, calculo el pico, lo pongo, incluso, por cierta cosa así, barroca, ¿no? Lo pongo un poco lejos el sifón, para que revista algún mérito el hacer coincidir el chorro con la boca. Abro la boca, me largo la soda adentro ahí, e incluso no interrumpo el chorro. Por las mismas razones que fueron explicadas al público durante el capítulo Ingestión de sopa con bombilla.
Ajá.
No quiero que se interrumpa el chorro. Uh-huh. Entonces, al mismo tiempo que voy tragando, voy incorporando más soda.
Sí.
Y así soy capaz de bajarme un sifón.
Como si fuera una bota, la toma usted.
Como si fuera una bota, como la bota de vino.
De vino de los vascos.
Uh-huh. Sí, de los vascos y de tantos.
Uh-huh. ¿Te sabe tomar en bota?
No, pero yo no estoy hablando de la sopa, señor.
No se vaya, de soda, ¿qué de la sopa?
No, le estoy explicando que era el mismo procedimiento que...
Que utilizaba con la sopa.
Que utilizaba con la soda.
Ajá.
Porque usted me dijo que había que meter el contenido de la cuchara dentro de la boca.
Claro, usted apoya la cuchara dentro de la boca, digamos.
¿Adentro de la boca?
¿Y dónde la quiere poner? ¿En la oreja?
No, adentro de la boca, que...
No dije en la garganta, dije en la boca.
Los labios y,
¡no!
Y levanta.
Casi ni tiene que tocar el labio la cuchara. La cuchara, usted pone la puntita de la cuchara que apenas la siente y ahí hace...
Usted... O la puntita de costado también.
Claro,
de también. Costado la puede chuparlo.
No, pero a mí me gusta poner la punta así. Me pongo un poco visco incluso.
Ah, bueno. Por la misma ansiedad que tiene.
También una novia que tenía me dijo, ay, te pones tan lindo. Dice, cuando tomás sopa... Porque dice, cuando chupás para adentro, te pones visco.
Ay, eso le gustaba mucho a su novia.
Sí, eso le gustaba mucho. Incluso me sacó una foto.
No te muevas.
Qué lindo álbum va a ser usted, ¿eh?
Sí, estoy ahí visco.
Ajá. Para que te saco otra que por ahí no salió.
Claro. Bueno. No te muevas.
No, muy molesto hacer ruido cuando uno toma sopa, queda feo.
Queda feo.
Y aparte es molesto, yo estoy comiendo al lado suyo y tengo que escuchar...
Oh.
Me da asco, ¿no? A la gente le da asco en general, no solo a mí. No, usted tiene que llevar la cuchara, como digo, la pone dentro de la boca, ahí vuelca el contenido y no hace ruido, nada. Discreto. No da vuelta el plato, sino no lo inclina.
Mozo,
vos dos panchos.
Suspenda, dos panchos.
Si con la sopa no hace ruido, no es sopa, Rolón.
No.
Forma
al
parte
niño,
del folclore.
Últimas preguntas, porque hay poco tiempo. Al niño, ¿cómo se le encaja la sopa de prepo? Porque el niño no la quiere comer. ¿Cuál es la mejor manera? Acá tenemos un sistema, que envía un oyente, que es el siguiente. Se invita a dos parientes cercanos al niño, o en su defecto a dos vecinos,
¿sí?
Que se convidan a sostenerlo al niño. Básicamente a impedirle el movimiento de los brazos.
Que lo abraza.
Esto
así.
Claro, uno lo abraza de atrás y el otro lo vigila. Después, el que vigila debe hacerle al niño un daño pequeño, por ejemplo, retorcerle la oreja. Cuando el niño abre la boca para expresar una protesta,
Ahí le encaja.
Usted que estará en total complicidad con las mencionadas personas, sí, le encaja la cuchara llena de sopa hirviente.
Pero usted hace...
Al grito de mañana me lo vas a agradecer.
Usted transforma la alimentación en un acto de tortura.
No, no. Pero si el niño se niega a ser beneficiado...
Ah, ¿por qué no lo casi le abre la boca de prepo, así le separa las mandíbulas?
Porque no es necesario. Si usted le retuerce la oreja, no tiene ninguna necesidad de hacer semejante...
¿Por qué lo va a hacer sufrir al nene?
Claro. No, señor, es una sugerencia interesante, pero no. Yo prefiero, para novedad, lo clásico. No. Yo prefiero retorcerle la oreja.
No, señor, no.
¿Cómo le va a abrir la mandíbula? Eso es cosa de psicólogo.
No. No, los niños son muy proclives a la imitación.
A la imitación, sí. ¿Eh? Danito Artaza.
Danito Artaza no es un niño.
Pero cuando era niño ya imitaba.
Ah, bueno. Sí, está bien. Después.
¿Cómo cree que empezó? Tomando sopa.
Entonces, un pancho,
tiene que ver esa,
tomando tereré.
Entonces, como el viejo método, decir una cuchara para papá, otra para... El niño ve que usted, entonces lo imita, y de a poquito usted lo va introduciendo al mundo de la alimentación por medio de la sopa. O sea, el chico le va tomando el gusto, no le haga una sopa fea, con gusto demasiado fuerte.
Es que la sopa buena es así.
Que es fea.
Ah, nosotros le hacemos al nene una sopa bien grasosa.
Mucho
unos
caldo
de aceite que parece en el mar de los Sargazos.
No se ven los fideos.
No, fideos no son. Hay sobrenadando en la sopaina, sí, hay pedazos de unas carnes de distintos animales que han fenecido, pero que son muy nutritivos. Sí.
Algún garrón cae por ahí también. Sí. Una verdurita liga por ahí. Uh-huh. Zanahoria.
Y para matar el gusto, le metemos medio frasco de pimienta.
O sea, sopa grasosa, con carne y mucha pimienta, ideal para un niño.
Claro, le vas a...
Se lo agradece. La fuerza que va a tener cuando sea grande.
La fuerza, va a ser un resentido
ese pibe. Un chancho va a aparecer.
No,
nosotros lo estamos criando bien al nene. Ya lo faja a todos en el jardín de infantes. Claro, más que nada porque repitió tres veces.
Con el aliento lo faja ya cuando larga. La pimienta. No, usted sabe que los niños comienzan, como decía acá su amigo, su socio, su cuñado, no sé quién es.
Mi señora.
Su señora. Ahora sí, qué linda.
Después de la foto,
ajá. Con razón usted toma esa sopa. Pero, bueno, entonces comienza, la señora lo sabe. ¿Ustedes tienen chicos?
Sí, nos lo acabamos de decir. ¿A quién se cree que le damos la sopa? ¿Al perro?
Al nene suyo es... No, pensé que era un niño. Bueno, comienza con la sopa de Vitina. ¿Sí?
¿De quién?
De Vitina, la sopa de Vitina.
La sopa
Vitina. Entonces, la sopa es una sopa nutritiva.
Escucha al doctor, ¿eh?
Y yo anoto.
Escucha al doctor.
Que no tiene ni pimienta, ni cosas grasas, ni restos de animales fenecidos. ¿Tiene vitina?
Vitina.
¿Es vitina o mitina?
Claro. Titina.
Titina. Titina. ¿Qué es titina?
La titina pastorini. Hola. Bienvenidos FM Hit.
¿Qué hubiera pasado a esto, eh?
Llegaron más.
Le entró sopa.
Vitina, qué linda, qué Vitina. No escuchó nunca eso.
Titina.
Titina, eso,
no,
Vitina.
Entonces teníamos razón nosotros, Titina.
Es Titina, con té.
Tomá la sopa de Titina o te rompo el alma.
No, pero ¿por qué la alimentación del niño para usted siempre está ligada a algún acto agresivo? Para
todo usted está ligado a algún acto agresivo. Esa es la educación.
No, señor, usted tiene que educar por medio del convencimiento, del amor...
¿A qué colegio fue usted?
Pero que a usted lo llevaban a los cachetazos al colegio a aprender la tabla del 2. ¡Oh!
Sí, no, pero no tenían que convencerme que 2 por 6 era 12. Yo les creía nomás.
Bueno, no, eso sí, obviamente.
Imagínense, vamos a una asamblea, nos oponemos
a la tabla del 2
por 6 sea 12. Los del centro de estudiantes.
Ajá. Bueno, mire, no. No lo maltrate más al nene.
Bueno, bueno.
¿Usted hágale la sopa de Vitina?
Sí.
¿Y quién le da? ¿Usted le da la sopa?
Sí, yo le doy.
Bueno, entonces agarra la cuchara y...
Le doy junto con 2 vecinos.
Bueno, suprima a los vecinos.
Sí.
¿Sí? Entonces agarra... La primera cuchara entonces le da a su señora esposa. Dice, mirá cómo mamá...
Mirá cómo le doy a tu mamá.
Mirá cómo mamá...